Bueno, yo soy Dante Gadau, Dante Gerardo Gadau, ya tengo 59 años, hijo de Juan Gadau, que mi papá falleció en el año 99. Y él vino a vivir a Río Ceballos, se vino desde Buenos Aires conmigo y con mi mamá, por supuesto, cuando era muy chico yo, creo que en el año 61-62. Bueno, y él fue dueño de la confitería vienesa desde el año 69 hasta que fallece en el 99. Y en el interín ese, desde el año 61-62, que vinimos a vivir a Río Ceballos, él trabajó en la vienesa como pastelero. Después de estos dueños tenía mucha afinidad con los dueños anteriores porque eran también alemanes. Entonces se entendió bien con ellos. Bueno, no sé cómo les compró en aquella época, les dio una parte en efectivo y el resto se lo pagó con el mismo trabajo que le daba el negocio. A propósito de estos alemanes, estos dueños anteriores eran la familia Gärtner, eran dueños de la Turingia, allá en Newport, de una hostería también todo estilo alemán.
¿Y su papá a qué edad vino a la Argentina y a dónde llegó?
Bueno, exactamente no sé, pero se vino cuando era muy joven, unos 18, 20 años. ¿No?
¿Con la familia o solo?
Él vino solo, porque después de la Segunda Guerra Mundial, claro, justo cuando se empezaba a construir el muro para separar la Alemania en dos, justo antes de que se termine de construir el muro, él se vino a visitar a una tía, hermana de la madre de él, en Necochea. Y bueno, mi papá era un alemán bastante bastante atípico por ser alemán, porque un día le dijo a la tía, bueno, hasta luego, y no volvió más de Necochea, terminó en Buenos Aires capital y empezó a deambular por todos lados hasta que la conoció a mi mamá. Estuvo trabajando unos años en una fábrica muy grande que era en Buenos Aires, creo que era la fábrica Eiffel, que proveían de repostería montones de confiterías en Buenos Aires, una fábrica que tenía muchos pasteleros. Creo que ahí inclusive lo conoció a un tal Chisali, que fueron compañeros de trabajo. Y Chisali también se vino a vivir acá a la zona, y hasta donde entiendo los hijos de él siguen haciendo algunas masas parecidas a las que hacían en aquella en época juntos en Buenos Aires, en esa fábrica.
¿Él siempre fue pastelero?
Bueno, en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, que todavía era chico, no había trabajo porque estaba todo destruido. Claro. Y el trabajo que él consiguió por una cuestión de necesidad fue justamente en una panadería, y ahí empezó a aprender el oficio.
Pero sabía de todo, él arreglaba televisores, sí, arreglaba cosas electrónicas.
Claro, mientras trabajó en Buenos Aires, mientras trabajaba de pastelero, siempre le gustaba la electrónica, así que a las tardes o después del trabajo se iba a hacer unos cursos de electrónica en la escuela, en aquella época Otto Krause, claro, que eran escuelas de oficio, y ahí él aprendió todo de la electrónica, que después, mientras estuvo acá en Río Ceballos, los primeros años que era empleado en la confitería vienesa como pastelero, a las tardes puso un negocio en donde está Maricreta ahora, frente a que era el supermercado de Atea. Sí. La tienda de Maricreta, de Creta,
Creta. Son
Bésega. Familia Bésega. Bueno, él ahí tuvo un negocio que él hacía reparaciones de radios, todas cosas electrónicas.
¿Y de qué localidad de Alemania es?
Bueno, no el pueblo exactamente, no recuerdo el nombre, pero en Sajonia.
En Sajonia.
Sí,
sí.
Sí, algo parecido a Klerikov.
No,
una cosa así.
Pueblito muy chico, yo no.
Muy chiquito era.
Y se me cambió todo.
Él vino en barco, ¿se acuerdan qué barco vino?
Sí, 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 en barco.
Ajá. ¿En qué barco? No se acuerdan.
De eso no tuve nunca ninguna foto, en qué barco nunca tuve referencia. Sí, él en principio la venía a visitar a esa tía, venía un tiempo nada más.
Y bueno, inclusive él había comprado esta casita, la compró para traerla a la tía esa, que la iba a traer a vivir acá. Claro. Y bueno, la tía esa después termina perdiendo la visión, terminó en un geriátrico, y no quería, la fuimos a buscar para traerla, y no, también era alemana ella,
tenía todas sus amistades allá en Necochea.
No quería venirse, no forma de traerla. Y bueno, y terminamos nosotros acá, pero sí, nosotros estábamos recién casados, sí, y terminamos en esta casa.
Les vino bárbaro.
Así que él fue dueño de la confitería durante 30 años.
Sí. Y súper conocida.
Porque los fines de semana venían de Córdoba.
Claro, ya se empezó a hacer conocer cuando él compra, siguió haciendo las mismas masas que él ya hacía con los dueños anteriores.
Pero siempre el referente de Río Ceballos, vos hablabas en Córdoba y decías, y todos te preguntaban, cuando vos decías soy de Río Ceballos, te decían de la confitería vienesa, cerca de la confitería, claro. Todos te hablaban de la vienesa.
De la vienesa,
sí, gente, sí, era muy conocida.
Muchísima gente, excursiones, cuando estaba él, excursiones de todos lados. Todos lados venían a la vienesa.
Fue una época de oro también del pueblo, ¿no? Trabajaba el Cristo Redentor, su vez las excursiones hasta el Cristo de Niuporá. Era otro momento. Creo que fue inclusive antes que se hiciera, por ejemplo, la autopista de Carlos Paz. En ese momento, turísticamente hablando, Río Ceballos y Carlos Paz estaban medio que mano a mano. Bueno, después se definió todo. Carlos Paz despegó muchísimo, ¿no? Y bueno, y quedó la fama en aquella época.
Sí. ¿Y tu mamá? ¿Era alemana también?
No, ella es de la provincia de Buenos Aires.
Del sur de
Buenos Aires, de Carmen de Patagones.
¿Se conocen acá?
Se conocieron acá en Argentina, sí. Ya se casan allá en Buenos Aires y se vienen a Río Ceballos cuando yo tenía unos 2 años. Vinieron a vivir acá a Río Ceballos.
¿Y por qué Río Ceballos?
Porque él andaba buscando justamente para trabajar de lo que él ya se había entrenado, ya estaba preparado, que era pastelería, y acá justamente buscaban esta confitería, se ve que habían puesto un aviso que buscaban pastelero. Bueno, y eran alemanes y qué sé yo, y no sé qué otro motivo lo movió, entonces se decidieron venir a Río Ceballos.
Sí, después se armó como una familia, porque esa gente lo quería muchísimo.
Claro, después de él se quería independizar.
Como un hijo, ¿viste? Entonces, por eso también queda ahí en la vienesa.
Se quería independizar, y yo me recuerdo, yo era muy chico, algunas tardes después del trabajo íbamos en un auto viejo que le había comprado, íbamos a Córdoba a ver locales, él quería comprar alguna panadería, algo. Bueno, hasta que esta gente le hace la oferta de venderle la confitería, así con facilidades.
Y
hicieron un negocio. Sí.
Eran otras épocas, ¿no? Que te vendían así también en cuotas.
Bueno, yo también
se entendía mucho la palabra de la persona, era distinto.
Bueno, y después tuvo una historia de participación acá en el pueblo. Él fue durante, me acuerdo que iba a turismo.
Sí, a la Sociedad de Fomento.
En aquella época era muy activo. Después tuvo, no sé si uno o dos periodos de presidente de la cooperativa de crédito en aquella época. Después fue el Banco Aciso. Sí, él participó bastante activamente acá en la vida del pueblo. No le estaba muy relacionado porque la confitería estaba justo, por ejemplo, al lado de la Biblioteca Popular Sarmiento. Estaba Rodolfo Sarmiento, todo. Y bueno, iba mucha gente del pueblo, iba a la confitería, entonces estaba muy relacionado con la gente del pueblo, con todo lo que ocurría en el pueblo. La estación de servicio más grande estaba enfrente, la ESO, toda la vida del pueblo pasaba un poco por ahí.
Vino,
¿no?
Vino también un presidente a parar a la casa de él cuando.
Sí.
Ilia,
nosotros teníamos más o menos la.
Estuvo, pasó por la confitería y estuvo un rato en la casa que alquilábamos en aquella época allá en Niuporá. Yo era muy chico, así que no sé qué fue, andaba todo con una comitiva de gente.
Claro.
Después la selección de los alemanes también, la selección alemana.
También, claro, cuando el mundial que se hizo acá en Argentina, también la selección alemana paraba en. En Agua de Oro, o en el Hotel Asimra, creo. Y venían todos los días se la pasaron comiendo Apfelstrudel y masas de manzana en la confitería. Así les fue también.
Perdieron.
Volvieron rápido a Alemania.
Se la pasaron comiendo en la confitería, todos los días iban.
Qué bueno.
Sí, estuvo
ahí. Claro, paró en la casa de ellos.
Yo no sé a qué fue a casa, por qué fue a casa. La verdad que no sé, yo era muy chico, yo habré tenido 10, 11 años.
Claro.
Con un montón de gente.
Qué lindo, ¿no?
Sí. ¿Y vos nada que ver con la pastelería o sí?
Bueno, sí, yo trabajé muchos años después de pastelero.
Ahí hay fotos donde está.
Tenía un muchacho.
Por ahí hay una foto donde está con tu
primer,
papá.
Acá estábamos en el patio de la confitería. Ahí estábamos. Estoy con mi papá y con Maico, que es el primer nieto que tuvo él, el hijo más grande que tenemos acá con Norma. Y
que ya tiene 32 años.
Sí, yo tuve como 14 años trabajando con él en la fábrica.
Mucho. Claro.
Estos son los padres de él en Alemania.
¿Y nunca pudo volver o no quiso?
No quiso volver, no volvió.
Los hermanos sí vinieron,
para acá. Dos o tres veces, sí. Uh-huh.
Vinieron los hermanos y pararon acá con nosotros, uh-huh. Estuvieron. Bueno, tiene muchos sobrinos allá en Alemania. Una hermana que uh-huh. llama siempre, una hermana de él, que es igual a él, es el calco de Juan. Uh-huh. Parece Juan en mujer, es igual.
¿Y ustedes no fueron?
Esta es una foto mía.
No.
De mi hermano y mía cuando éramos chiquitos. Esta es la mamá de él. Ni bien cayó el muro, a ella la dejaron, como ya era una persona mucho mayor, la dejaron salir de Alemania por 2 o 3 meses, la dejaron venir a visitar a un familiar. No, perdón, antes de que caiga el muro. Cuando todavía estaba el muro, ni se vislumbraba la caída del muro. Como ella ya era una persona mucho mayor, había quedado en la zona del dominio ruso, ¿no es cierto? La dejaron salir y lo vino a visitar. Después ya cuando cae el muro vienen los hermanos, vienen todos. Esa es y ahí está en la confitería, juntamente hay un montón de otras, bueno, chicas
son
que fueron
todas,
empleadas,
todas
las empleadas
claras.
Medias, las
y
más
después
clásicas,
se volvió ella a Alemania otra vez.
Sí, ella volvió, sí, se volvió porque le habían dado un permiso por 2 o 3 meses. ¿No?
Pero además estaba toda la familia allá.
Y
además de la mamá tenía hermanos.
Toda la familia.
Tenía ella.
Claro.
Dos hermanas mujeres, Erika, Úrsula y el tío Joaquín, que es, ahora queda Joaquín y queda Erika, que es la
claro,
que
pero hay una tía, por ejemplo, Úrsula. Esa Úrsula tuvo como 14 hijos, no sé cuánto tenía la Úrsula.
Tenía muchísimos.
Varios hijos, montones de hijos. Y así que, por ejemplo, y en Berlín, porque los alemanes son muy particulares, tienen más, me parece más bien son familiares, pero no tanto como el latino. Entonces ellos tienen más bien la familia chica, los hermanos, y conocen a los sobrinos y hasta ahí llega, ¿no? Es que sí, mi papá contó no mucho, pero claro, como le repito, era un alemán muy particular, un alemán aparte como buen sagitariano, me parecía bastante gitano. Él no se vino con una idea fija. Era muy joven, se ve que tenía ganas de andariego, ganas de recorrer el mundo, y se vino a ver a la tía con la idea que iba a venir. Creo que él me comentó que venía con la idea que iba a estar unos pocos meses y se volvía. Y se quedó.
Claro.
Se quedó, y inclusive ya después, cuando iban a venir los hermanos a verlo, él me decía que ya había pasado tanto tiempo que no sé si lo voy a ni a reconocer a mis hermanos, dice ya.
Claro.
Y cuando recién llegó con el idioma, lo fue aprendiendo. Él
sí,
no sabía castellano para nada, vino sabiendo alemán.
Sí, sí.
Ajá.
Sí, él no sabía nada.
¿Y se escribía con la mamá? ¿Mandaba
noticias? No, mi papá jamás.
Es como que cortó el hilo.
Jamás, no, pero de abandonado. No, porque él se acordaba de mi papá, por ahí me hablaba él y se acordaba, pero de abandono no, era vago para escribir, vago, no escribía nada. No. La que se comunicaba con la familia de él y contestaba en castellano era de mi mamá.
Claro.
Cuando recibieron la carta, sí, los padres y los hermanos de Alemania le siguieron mandando cartas y a fin de año cositas, inclusive mis abuelos de Alemania mandaban por ahí a fin de año regalitos para Nochebuena cuando yo era chico. Uh-huh. Pero no, él no contestaba nunca.
No.
Muy abandonado en ese sentido, fue muy, 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 muy abandonado. Y la que sí contestaba las cartas era mi mamá.
Claro, mira.
Sí, claro. No. ¿Y después ya lo conocerían?
¿Te contó algo de cómo era?
No, muy poco, me contaba por ahí algunas cosas cuando iba al colegio y
no era
muy nostalgioso.
Claro. Sí,
él ni siquiera venía con la idea de hacerse la médica ni de nada. Él venía a visitar a la tía. Y tan es así que la tía le dijo un día que hasta luego, la tía Ketty siempre decía, Juan, dice, y así lo dijo. Juan, ese Juan, dice, un día le dijo hasta luego, que se iba a la capital, no sé qué hacer, qué, y no volvió nunca más. Allá consiguió trabajo, se quedó y ni volvió a buscar la ropa. Y no habrá sido porque entre ellos debe haber habido ningún problema de relación, porque se entendían perfectamente. Yo después, cuando la tía estaba en vida todavía, yo la acompañé, era chico yo todavía, hasta Mar del Plata, fuimos, estuvimos con la tía de él, tuvimos un día, no había ningún problema. No, él era así. No era muy nostalgioso, era más bien desarraigado hasta que llegó a Río Ceballos.
Hasta que llegó, eso acá, te iba a decir, acá, sí, porque participó en instituciones, sí, o sea, encontró su lugar, digamos.
Sí, acá ya se quedó y él, inclusive me dijo, no, ya no, no tenía, no se volvería a Alemania ni le interesaba tampoco.
Claro.
Probablemente, qué sé yo, el recuerdo que él tenía de cuando era chico, ¿no? Que prácticamente se crió en la guerra, entonces, o sea, esa edad de la adolescencia, pasar en la guerra, no tenía un recuerdo lindo. Claro. Entonces tampoco. Pero los hermanos de él, por ejemplo, el hermano de él, él tenía un hermano varón y dos hermanas mujeres. Con el hermano de él, que salimos a pasear varias veces, qué sé yo, hablamos, el hermano de él, que más chico que él, me decía que si él fuese más joven, sí se vendría a Argentina. Mm. Él hizo toda su vida allá también, como ingeniero, tiene toda su familia allá, pero dice, a él le hubiese gustado, dice, ahora ya no. La edad que él tenía ya no. Sí. Pero si hubiese sido más joven, se hubiese venido, a él le gustaba.
Mm. Sí. Bueno, son elecciones de vida, ¿no?
Sí.
Mm. Claro, y como él iba a volver, supuestamente volvía a su pueblo. Sí. Habrá traído muy poco equipaje también, digo,
no trajo nada, una valijita con nada. Uh-huh. Sí, no traía nada. Pero él toda la vida anduvo así. Cuando él falleció, de él quedaron dos pantalones que tenía, un par de zapatos y nada más. Uh-huh. Sí, él toda la vida anduvo así, no. Los bienes materiales, bueno, después él se separó de mi mamá, así que todas las propiedades, las pocas cosas, digamos, que fue comprando, quedaron, que se las quedó mi mamá. Cuando él falleció, no tenía nada. Tenía el negocio y la vienesa que él siguió siempre alquilando. Y así que no tenía nada, ningún bien, nada. Sí, lo único que a mí más me quedó mi viejo es que él era muy, muy feliz así como estaba en el momento. Él no estaba. Estaba siempre optimista. Y el gringo Teodino me contó, me acuerdo una anécdota que me contó, fíjese, el gringo Teodino. Dice, mira lo chico que es el mundo, me decía Dante. Me dijo que él tenía un tío en Italia. No sé cómo es el tema, pero que las vacas, por ejemplo, las vacas que mueren, no sé si se mueren de muerte natural o las sacrifican antes de tiempo, no sé cómo es la historia, las vendían a un frigorífico porque las usaban para hacer embutidos, ¿no? Uh-huh. Esas vacas. Un hombre que le iba a comprar, él era chico, yo era chiquito, le iba a comprar vacas a mi tío al campo, esas vacas que se morían o enfermas, que las compraba para hacer embutidos, compraba más barata, a otro precio. Iba y si cada tanto le compraba. Un día yo lo vi a ese tipo pateando la panza a una vaca premiada, justamente para que se le mueran adentro dañar el embarazo y que se muera la vaca y después comprarse la más barata. Yo lo vi, dice. No sé, 50 años después, como 50 años después, un tipo entra caminando por la puerta, que venía, eso fue en Italia. Venía a ver si yo fabricaría una reja. Y yo lo reconocí, dice. Más de 50 años después. Y le dije, usted dice, y lo echó la miércoles. me dice, mira si es chico el mundo, me dijo. Bueno. Y bueno, y ese oficio él se hizo en Alemania, me dice que él terminó trabajando en una panadería porque no había mucho trabajo. Y él entró a trabajar con mucho grado en la panadería porque en la panadería siempre había algo para comer. No había comida. El problema grave era comida después de la Segunda Guerra. Dice, mientras duró la guerra, había comida. Cuando se acabó la guerra, se acabó la comida.
Claro.
Era una hambruna terrible. Y entonces él empezó a trabajar en la panadería, entre otras cosas, porque ahí había siempre algo para masticar, así.